Radio Vaticano presenta La Voz del Papa y la Actividad de la Santa Sede, un programa especial para América Latina y el Caribe.
La Iglesia no es un grupo exclusivo, afirmó el pontífice en su catequesis semanal del 12 de junio, y añadió que todos deben sentirse acogidos, amados y perdonados. Las reglas matan los carismas, dijo Francisco en su homilía de la misa matutina del pasado 12 de junio. Compasión y misericordia fueron los conceptos que utilizó el pontífice a la hora del Ángelus Dominical del pasado 9 de junio para recordarnos que el amor de Dios por el hombre está siempre en contacto con la miseria humana. Pero el Señor, dijo el Papa, nos mira siempre con misericordia, nos espera con misericordia. Los 10 mandamientos no son restricciones a la libertad, sino un sí al amor para defender al ser humano y guiarlo hacia la verdadera libertad. Lo afirma el Papa Francisco en su videomensaje a los fieles reunidos en la plaza de la Catedral de Milán, en el ámbito de la iniciativa celebrada el pasado 8 de junio, bajo el lema 10 plazas para 10 mandamientos. La realidad, a veces oscura, marcada por el mal, puede cambiar si nosotros, en primer lugar, llevamos la luz del Evangelio, sobre todo con nuestra vida. En la audiencia general del miércoles 12 de junio, el Papa Francisco trazó una especie de identikit de lo que el Concilio Vaticano II ha definido como pueblo de Dios, precisando que el Señor invitaba a todos a formar parte de este proyecto sin tiempo. La Iglesia no es un grupo exclusivo, dijo el pontífice. Todos deben poder sentirse acogidos, amados, perdonados. La Iglesia debe estar con las puertas abiertas, y nos convertimos en miembros del pueblo de Dios, prosiguió el Santo Padre, a través de un nuevo nacimiento, el de lo alto, del agua y del espíritu, mientras se progresa siguiendo y difundiendo la ley del amor, que no puede reconducirse a un estéril sentimentalismo, sino al reconocer a Dios como único Señor de la vida, y al mismo tiempo a acoger al otro como verdadero hermano, superando divisiones, rivalidades, incomprensiones, egoísmos. Cuando vemos en los periódicos o en la televisión tantas guerras entre cristianos, pero ¿cómo se puede entender esto? En el pueblo de Dios, cuántas guerras, pero en los barrios, en los lugares de trabajo, cuántas guerras por envidia, celos. También en la misma familia, cuántas guerras internas. Debemos pedir al Señor que nos haga entender bien esta ley del amor. Qué bueno, qué bello es amarnos unos a otros como hermanos verdaderos. Qué bello es esto. Hagamos una cosa hoy. Quizá todos tenemos simpatías y no simpatías, y quizá tantos de nosotros estamos enojados con algunos. Al menos digamos al Señor, Señor, yo estoy enojado con este, con esta. Yo rezo por él y por ella. Te pido.
Escuchemos a Santo Padre Francisco con el resumen de su catequesis y sus saludos en nuestro idioma.
Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero reflexionar sobre otro término del Concilio Vaticano, el referido a la Iglesia, pueblo de Dios. Lo haré en base a unas sencillas preguntas. ¿Qué quiere decir ser pueblo de Dios? ¿Cómo se forma parte de él? ¿Cuál es su ley, su misión, su fin? Dios no es propiedad de ningún pueblo. Más bien, Él es quien llama a todos, sin distinción, y en Él todos somos uno. Entramos a formar parte de este pueblo por un nuevo nacimiento, el bautismo, y a través de la fe, que es don de Dios que siempre debemos cultivar. Su ley es ciertamente el amor, que significa reconocer a Dios como nuestro único Señor y al prójimo como a un verdadero hermano. La misión de este pueblo es llevar al mundo la esperanza y la salvación de Dios y ser signo de su amor por todos. Su fin es el reino de Dios que Él ha comenzado en la tierra, pero que debe dilatarse hasta su consumación cuando se manifieste Cristo, vida nuestra. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Invito a todos a acoger la llamada de Dios a pertenecer a su pueblo, a hacer crecer la fe que recibimos en el bautismo, a vivir la ley de la caridad, a proclamar con convicción que Dios es más fuerte que el mal y que juntos podemos iluminar el mundo si nuestra vida refleja a Cristo y vivimos en comunión con Él. Muchas gracias.
Y así empezó el Papa su catequesis central en italiano.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Queridos hermanos y hermanas, buenos días.
Oggi vorrei soffermarmi brevemente su un altro dei termini con cui il Concilio Vaticano II ha definito la Chiesa, quello di popolo di Dio.
Hoy voy a referirme brevemente sobre otro de los términos con los que el Concilio Vaticano II definió a la Iglesia, el de pueblo de Dios, y lo hago con algunas preguntas acerca de las cuales todo el mundo pueda reflexionar. ¿Qué quiere decir pueblo de Dios? En primer lugar, significa que Dios no pertenece de manera propia a ningún pueblo, porque es Él quien nos llama, nos convoca, nos invita a ser parte de su pueblo, y esta invitación está dirigida a todos sin distinción, porque la misericordia de Dios quiere la salvación para todos. Jesús no dice a los apóstoles y a nosotros que formemos un grupo exclusivo, un grupo de élite. Jesús dice: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos.
Jesús dice: andate e fate discepoli tutti i popoli.
El Papa invitó a todos los que se sienten lejos de Dios y de la Iglesia, a los indiferentes, a los que piensan que ya no pueden cambiar, que el Señor también les llama a formar parte de su pueblo y lo hace con gran respeto y amor.
¿Cómo se diventa membri di questo popolo? Non è attraverso la nascita fisica, ma attraverso una nuova nascita.
¿Cómo se convierte en miembro de este pueblo? No es a través del nacimiento físico, sino por medio de un nuevo nacimiento. En el Evangelio, Jesús dice a Nicodemo que hay que nacer de lo alto, del agua y del Espíritu, para entrar en el reino de Dios. Es a través del bautismo que nosotros somos introducidos en este pueblo a través de la fe en Cristo, don de Dios que debe ser alimentado y hecho crecer en toda nuestra vida.
E fatto crescere in tutta la nostra vita.
El Santo Padre Francisco prosiguió con otra pregunta: ¿cuál es la ley del pueblo de Dios? Es la ley del amor, amor a Dios y amor al prójimo según el nuevo mandamiento que nos ha dejado el Señor. Un amor, sin embargo, que no es sentimentalismo estéril o algo vago, sino que es el reconocer a Dios como único Señor de la vida y al mismo tiempo aceptar al otro como un verdadero hermano, superando divisiones, rivalidades, incomprensiones, egoísmos. Las dos cosas, dijo, van de la mano.
¿Cuánto camino dobbiamo ancora fare per vivere in concreto questa nuova legge, questa dello Spirito Santo che agisce in noi, quella della carità, dell'amore?
¿Cuánto camino todavía tenemos que recorrer para vivir de manera concreta esta nueva ley, la del Espíritu Santo que obra en nosotros, la de la caridad, la del amor? Cuando vemos en el diario, en la televisión, tantas guerras entre cristianos, ¿cómo puede pasar esto? Dentro del pueblo de Dios, ¿cuántas guerras? En el barrio, en el puesto de trabajo, ¿cuántas guerras por envidias y celos? También en la misma familia, ¿cuántas guerras internas? Pidamos al Señor que nos haga entender bien esta ley del amor. ¡Qué bueno! ¡Qué hermoso es amarse los unos a los otros como verdaderos hermanos! ¡Qué hermoso es esto!
Como fratelli veri. ¡Qué bello es quello! Facciamo una cosa oggi. Forse tutti abbiamo simpatie e non simpatie. E forse tanti di noi siamo un po' arrabbiati con alcuno.
Hagamos una cosa hoy. Quizá todos tenemos simpatías y antipatías. Quizá tanto de nosotros estamos enojados con alguno. Al menos digamos al Señor: Señor, yo estoy enojado con este, con aquella. Te pido por este y por aquel. Rezar por aquel con el que estamos enojados es un hermoso paso en esta ley del amor. Hagámoslo hoy.
Y de nuevo el Papa hizo y planteó otra pregunta. ¿Qué misión tiene este pueblo? La de llevar al mundo la esperanza y la salvación de Dios, ser un signo del amor de Dios que llama a todos a la amistad con Él.
Attorno a noi basta aprire un giornale, lo ha detto. Vediamo che la presenza del male c'è. Il diavolo agisce, ma vorrei dire a voce alta: Dio è più forte, Voi credete questo, che Dio è più forte? Ma lo diciamo insieme tutti, Dio è più forte, tutti.
A nuestro alrededor basta abrir un periódico para ver que la presencia del mal existe, que el diablo actúa. Pero quisiera decir en voz alta, Dios es más fuerte. ¿Ustedes creen esto, que Dios es más fuerte? Digámoslo juntos todos, Dios es más fuerte, todos. ¿Y saben por qué es más fuerte? Porque Él es el Señor, es el único Señor, Dios es más fuerte. Bien, quisiera agregar que la realidad a veces oscura asignada por el mal puede cambiar. Si nosotros primero les llevamos la luz del Evangelio, sobre todo con nuestra vida.
Si en un estadio, pensamos aquí al Roma Olímpico, o a quello de San Lorenzo, a Buenos Aires, en una noche buia, una persona accende una luce, se intravede apenas, ma se gli oltre 70.000 spettatori accendono ciascuno la propria luce, lo stadio si illumina.
Si en un estadio, pensemos aquí el Roma Olímpico o en ese de San Lorenzo en Buenos Aires, en una noche oscura, una persona enciende una luz, apenas se entrevé. Pero si los otros 70.000 espectadores encienden cada uno su propia luz, el estadio se ilumina. Hagamos que nuestra vida sea una luz de Cristo. Juntos llevaremos la luz del Evangelio a toda la realidad.
A la entera realidad.
Ser iglesia, ser pueblo de Dios, afirmó finalmente el Papa, quiere decir anunciar y llevar la salvación de Dios en este mundo nuestro, que a menudo se pierde en la necesidad de tener respuestas que alienten, que den esperanza, que den nuevo vigor en el camino.
La Chiesa sia il luogo della misericordia e della speranza di Dio, dove ognuno possa sentirsi accolto, amato, perdonato, incoraggiato a vivere secondo la vita buona del Vangelo.
Che la Iglesia sia un lugar della misericordia e della speranza di Dio, donde todo el mundo pueda sentirse recibido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio. Y para sentirse recibido, amado, perdonado, animado, la Iglesia debe tener las puertas abiertas para que todos puedan venir, y nosotros debemos salir de esas puertas y anunciar el Evangelio.
Y noi dobbiamo uscire de quelle porte a anunciar el Vangelo. Oggi si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale contro il lavoro minorile, con un riferimento particolare allo sfruttamento dei bambini nel lavoro domestico.
Hoy se celebra la Jornada Mundial contra el Trabajo Infantil, con una referencia particular a la explotación de niños en el trabajo doméstico. Escuchen, esto es un deplorable fenómeno en constante aumento, especialmente en los países pobres. Son millones los menores, en su mayoría niñas, víctimas de esta forma oculta de explotación, que comporta a menudo también abusos, maltrato y discriminación. Esta es una verdadera esclavitud.
Auspico vivamente que la comunidad internacional possa avviare provvedimenti ancora più efficaci per affrontare questa autentica piaga.
Auspicio vivamente que la comunidad internacional pueda poner en marcha acciones aún más eficaces para enfrentar esta auténtica plaga. Todos los niños deben poder jugar, estudiar, rezar y crecer en la propia familia en un contexto armónico de amor y de serenidad. Esta gente, en vez de dejarlos jugar, los hace esclavos. Esta es una plaga. Es su derecho y nuestro deber. Una infancia serena permite a los niños mirar con confianza hacia la vida y el futuro.
Guai a chi soffoca in loro lo slancio gioioso della speranza.
Ay del que sofoca en ellos el impulso gozoso de la esperanza.
Las reglas matan los carismas, dijo Francisco en su homilía de la misa matutina del pasado 12 de junio. El obispo de Roma subrayó que en este momento la Iglesia debe estar atenta a dos tentaciones, la de ir hacia atrás y la del progresismo adolescente. Concelebró con el pontífice el cardenal João Brás de Avis, prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, y participó en esta celebración eucarística un grupo de sacerdotes, religiosos y laicos de este dicasterio, mientras entre los participantes también se encontraba el cardenal Bernard Agré, arzobispo emérito de Abidjan en Costa de Marfil. No piensen que yo haya venido a abolir la ley. Francisco desarrolló su homilía partiendo de estas palabras que Jesús dirigió a los discípulos y observó que este pasaje evangélico sigue al de las bienaventuranzas, que son expresión de la nueva ley, más exigente que la de Moisés. Esta ley, explicó el Papa, es fruto de la alianza y no se puede comprender sin ella. Esta alianza, prosiguió, esta ley es sagrada porque llevaba al pueblo hacia Dios, y comparó la madurez de esta ley con el brote que germina y florece. Por esta razón, afirmó, Jesús es la expresión de la madurez de la ley, a la vez que añadió que Pablo nos habla de dos tiempos sin cortar la continuidad entre la ley de la historia y la ley del espíritu.
La hora del cumplimiento de la ley, la hora que la ley arriva alla sua maturità, è la legge dello spirito.
La ora del cumplimiento de la ley, la hora en que la ley llega a su madurez, es la ley del espíritu. Este ir hacia adelante por este camino es un poco riesgoso, pero es el único camino de la madurez, para salir de los tiempos en los cuales no somos maduros. En este camino hacia la madurez de la ley, que viene precisamente con la predicación de Jesús, hay siempre temor, temor de la libertad que nos da el Espíritu. La ley del Espíritu nos hace libres. Esta libertad nos produce un poco de temor porque tenemos miedo de confundir la libertad del Espíritu con otra libertad humana.
Porque abbiamo paura di confondere la libertà dello spirito con altra libertà umana.
La ley del espíritu, dijo también el Papa, nos conduce por un camino de discernimiento continuo para hacer la voluntad de Dios, y esto nos da miedo. Un miedo, advirtió el Santo Padre, que tiene dos tentaciones. La primera es la de ir hacia atrás, la de decir que se puede hasta aquí, no se puede hasta allá, y por tanto al final permanecemos aquí. Y añadió que esta es un poco la tentación del miedo a la libertad, del miedo al Espíritu Santo, un miedo por el cual es mejor ir sobre lo seguro. A continuación, Francisco se refirió a un superior general que en la década de los años 30 había recopilado todas las prescripciones contra el carisma para sus religiosos, un trabajo que le llevó años. Después fue a Roma para encontrarse con un abad benedictino que al oír cuanto había hecho, le dijo que de este modo había matado el carisma de su congregación, había matado la libertad, ya que este carisma da sus frutos en la libertad, y él había detenido el carisma.
Esta fiducia en el Espíritu, que es más exigente, porque Jesús ci dice.
Y esta confianza en el Espíritu, que es más exigente, porque Jesús nos dice: en verdad, yo les digo, hasta que no pasen el cielo y la tierra, no pasará una sola i de la ley. Es más exigente. Pero no nos da esa seguridad humana. No podemos controlar al Espíritu Santo. Este es el problema. Esta es una tentación.
Esta es una tentación.
El Papa también dijo que hay otra tentación, la del progresismo adolescente, que nos hace salir del camino, ver una cultura y no estar tan separados de ella.
Prendiamo di qua, prendiamo di là, i valori di questa cultura.
Tomamos de acá, tomamos de allá los valores de esta cultura. ¿Quieren hacer esta ley? Adelante con esta ley. ¿Quieren ir adelante con eso? Ensanchamos un poco el camino. Al final, como digo, no es verdadero progresismo, es un progresismo adolescente, como los adolescentes que quieren tener todo con el entusiasmo, y al final se resbala. Es como cuando el camino está con hielo y el auto resbala y va fuera del camino. Es la otra tentación en este momento. Nosotros, en este momento de la historia de la Iglesia, no podemos ir hacia atrás ni salir del camino.
Andar indietro ni andare fuori strada.
El camino, dijo el Papa al concluir su homilía, es el de la libertad que en el Espíritu Santo nos hace libres en el discernimiento continuo acerca de la voluntad de Dios para ir hacia adelante por este camino, sin ir hacia atrás y sin salirnos del camino. Pidamos al Señor la gracia que nos dé al Espíritu Santo para ir hacia adelante, concluyó diciendo el Santo Padre. El Santo Padre Francisco, a la hora del Ángelus del domingo 9 de junio, ante decenas de miles de fieles y peregrinos reunidos en una colorida plaza de San Pedro, recordó que este mes está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, máxima expresión humana del amor divino, símbolo por excelencia de la misericordia de Dios. Y aprovechó este encuentro para citar diversas referencias al Corazón de Jesús en los Evangelios.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Queridos hermanos y hermanas, buenos días.
Il mese de junio è tradizionalmente dedicato al Sacro Cuore di Gesù, massima espressione umana dell'amore divino. Proprio venerdì scorso, infatti, abbiamo celebrato la solennità del Cuore di Cristo e questa festa dall'intonazione a tutto il mese.
El mes de junio está tradicionalmente dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, máxima expresión humana del amor divino. El pasado viernes hemos celebrado precisamente la solemnidad del Corazón de Cristo y esta fiesta da la pauta a todo el mes. La piedad popular valoriza mucho los símbolos y el Corazón de Jesús es el símbolo por excelencia de la misericordia de Dios. Pero no es un símbolo imaginario, es un símbolo real, que representa el centro, la fuente de la que ha brotado la salvación para la entera humanidad.
Nei Vangeli troviamo diversi riferimenti al cuore di Gesù. Ad esempio, nel passo in cui Cristo stesso dice: "Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro."
En los Evangelios encontramos diversas referencias al corazón de Jesús. Por ejemplo, en el pasaje en el que el mismo Cristo dice: «Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque yo soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio». El relato de la muerte de Cristo, según Juan, es fundamental. Este evangelista testimonia de hecho aquello que vio en el Calvario, o sea, que un soldado, cuando Jesús ya estaba muerto, le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. Juan reconoció en aquel signo aparentemente casual el cumplimiento de las profecías: del corazón de Jesús, cordero inmolado sobre la cruz, brota el perdón y la vida para todos los hombres.
Ma la misericordia di Gesù non è solo un sentimento, è una forza che dà vita, che resuscita l'uomo. Ce lo dice anche il Vangelo d'oggi.
Pero la misericordia de Jesús no es solo sentimiento, es más, es una fuerza que da vida, que resucita al hombre. Nos lo dice también el Evangelio de hoy, en el episodio de la viuda de Naim. Jesús, acompañado de sus discípulos, está llegando justamente a una ciudad llamada Naim, un pueblo de Galilea, en el momento en el que llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda. La mirada de Jesús se fijó en la mujer en lágrimas. Dice el evangelista Lucas: al verla, el Señor se conmovió. Esta compasión es el amor de Dios por el hombre, es la misericordia, o sea, la actitud de Dios en contacto con la miseria humana, con nuestra indigencia, nuestro sufrimiento, nuestra angustia. El término bíblico compasión evoca las entrañas maternas. De hecho, la madre experimenta una reacción exclusivamente suya frente al dolor de los hijos. Así nos ama Dios, dice la Escritura.
¿Y cuál es el fruto de este amor y de esta misericordia? Es la vida. Jesús dice a la vedova de Naín: «Non piangere».
¿Y cuál es el fruto de este amor? Es la vida, Jesús dice a la viuda de Naín: «No llores». Luego llamó al muchacho muerto y lo despertó como de un sueño. La misericordia de Dios da vida al hombre, lo resucita de la muerte. El Señor nos mira siempre con misericordia, nos espera con misericordia. No tengamos miedo de acercarnos a Él. Tiene un corazón misericordioso. Si le mostramos nuestras heridas interiores, nuestros pecados, Él nos perdona siempre. Es pura misericordia.
Rivolgiamoci alla Vergine Maria. Il suo cuore immacolato, cuore di madre, ha condiviso al massimo la compassione di Dio.
Dirijámonos a la Virgen María. Su corazón inmaculado, corazón de madre, ha compartido al máximo la compasión de Dios, especialmente a la hora de la pasión y de la muerte de Jesús. Que María nos ayude a ser mansos, humildes y misericordiosos con nuestros hermanos.
Ci aiuti María ad essere miti, umili e misericordiosi con i nostri fratelli.
Y saludando a los fieles luego del rezo del Ángelus, el Papa Francisco recordó que fueron beatificadas en Cracovia dos religiosas polacas, Sofía Szeska Maciejowska y Margarita Lucía Szczesek.
Con la Chiesa que en Cracovia rendiamo grazie al Signore.
Con la Iglesia en Cracovia demos gracias al Señor.
Grazie. E oggi non dimentichiamo l'amore di Dio.
No nos olvidemos hoy del amor de Dios, el amor de Jesús.
L'amore di Gesù. Lui ci guarda, ci ama.
Él nos mira, nos ama y espera.
È tutto cuore, tutta misericordia. Andiamo con fiducia.
Es todo corazón y misericordia. Vayamos con confianza a Jesús. Él siempre nos perdona.
Ci perdona sempre.
Los 10 mandamientos no son restricciones a la libertad, sino un sí al amor para defender al ser humano y guiarlo hacia la verdadera libertad. Esta es la línea del video mensaje del Papa Francisco en la Piazza del Duomo de Milán en el ámbito de la iniciativa 10 plazas para 10 mandamientos, el evento organizado por Renovación en el Espíritu Santo en colaboración con el Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización y la Conferencia Episcopal Italiana se centró en el tercer mandamiento: santificarás las fiestas.
La palabra mandamiento, dice el Papa, no está de moda. De hecho, al hombre de hoy le recuerda algo negativo, la voluntad de imponer límites. Parte de esta observación, el mensaje en vídeo de Francisco, demostrar que los 10 mandamientos provienen de un Dios que los creó por amor.
No debemos ver los 10 mandamientos como limitaciones a la libertad. No, esto no es así, sino que los debemos ver como signos de libertad. No son limitaciones, sino indicaciones para la libertad. Ellos nos enseñan a evitar la esclavitud a la que nos reducen los muchos ídolos que construimos nosotros mismos. Lo hemos experimentado muchas veces en la historia y lo experimentamos también hoy.
Los 10 mandamientos, dice el Papa, nos enseñan a vivir el respeto de las personas, venciendo la codicia de poder, de posesión, de dinero, a ser honestos y sinceros en nuestras relaciones, a cuidar toda la creación, a fomentar ideales altos, nobles, espirituales. Básicamente, los 10 mandamientos son una ley de amor.
Los 10 mandamientos no son un himno al no, sino al sí, un sí a Dios, el sí al amor. Y porque yo digo sí al amor, yo digo no al no amor. Pero el no es una consecuencia del sí que viene de Dios y nos hace amar. Redescubramos y vivamos las 10 palabras de Dios. Digamos sí a estos 10 caminos de amor perfeccionados por Cristo para defender al hombre y guiarlo a la verdadera libertad.
Desde la Ciudad del Vaticano transmite Radio Vaticano. Anunciamos a Jesucristo el mismo ayer, hoy y siempre.